Noticias Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tanxugueiras, la banda de folk que actuaba este pasado fin de semana en Moraña, enviará un tema en gallego para participar en Eurovisión. Las tres pandereteiras recogen el guante de los Eurofans y optarán a estar en la edición de 2022 en Italia. Mi nombre es Pablo Romero y en el mediodía de COPE más Pontevedra suena ahora rock and roll. Si este martes has pasado por la calle Michelena o la calle Marquesa de Pontevedra sobre las 12 del mediodía, seguramente te suene lo que estás escuchando. Así de bien sonaba la banda pontevedresa Black Stones, que actuó desde la terraza de un edificio que hace esquina para sorpresa de los viandantes. Tino Domínguez es la voz, el vocalista de los Black Stones. ¿Qué tal, Tino? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La que habéis liado, ¿no?, emulando a los Beatles en Abbey Road.
Bueno, pues sí, la verdad es que teníamos ganas de hacer eso, un poco conmemorando nuestros años, los que llevamos tocando, 51 ya. Y como hace 50 años, 69, también hace 50, 51 años, que los Beatles grabaron, pues yo creo que ese fue su último concierto, ¿no? No fue un concierto exactamente, pero fue una gamberrada, ¿no?
Unas actuaciones, sí.
Claro, pues hicieron eso, yo creo que fue lo último que hicieron con el Led Zeppelin, porque en el año 70 ya se separaron. Entonces quisimos hacer una cosa, pues, no parecida, pero una cosa, bueno, similar, sí.
50 años subidos a los escenarios, no habíais tocado ninguna vez en un balcón, ¿no?
Pues no, en un balcón no. No, la verdad es que no. En principio teníamos pensado hacerlo en La Peregrina, pero resultaba un poco complicado por las circunstancias de la cubierta, y eso no, sabes, había que poner unas tarimas y tal, más complicado. Entonces decidimos hacerlo ahí, vamos, decidió Ángel Peláez, que es el director de la serie, hacerlo ahí. Y bueno, estuvo bonito, fue lo que decimos, una gamberrada, ¿no?
El emplazamiento tampoco está nada mal, ¿eh?
No, está muy bien, sí, en el pleno corazón de Pontevedra, en una calle además emblemática, ¿no? Y la verdad es que hubo muchísima gente.
¿Y cómo ha reaccionado la gente? ¿Cómo lo veíais desde ahí arriba?
Pues desde ahí arriba nosotros estábamos más o menos concentrados en la historia, ¿no? Pero si veías caras de sorpresa de la gente que pasaba y decía, ¿qué coño está pasando? Y bueno, pues un poco tratamos de conseguir lo mismo que consiguieron ellos, ¿no? Con todo respeto, sin comparaciones, vamos.
Echas también un vistazo abajo y verás esas caras de sorpresa que también te alegra, ¿no?
Con el rabillo del ojo, claro. Sí, bueno, ahí se ve en el vídeo ese, se ven al final la gente, ¿no?, por la calle, bastante gente además.
Sí, vamos a compartir también ese vídeo en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Aquellos que podían se paraban, evidentemente, y los que no seguían su curso, pero sí que echaban una ojeada atrás. Bueno,
sí.
La música en directo, pese a que la pandemia nos la haya arrebatado en parte, sí, siempre despierta, ¿no?, esa curiosidad.
Hombre,
esas caras de alegría.
Eso es una reivindicación que siempre hago. Nosotros porque ya estamos ya pasados de rosca, ¿no?, aunque seguimos tocando. Pero hay gente joven que viene ahí pitando muy fuerte. Y yo siempre reivindico en nombre de todos, bueno, particularmente, no en nombre de todos, pero creo que lo digo con el sentimiento de todo el mundo, que se faciliten más por parte de las administraciones, las que sean, tanto las licencias como que aceleren los trámites para conseguir locales en música en directo, porque es lo mejor. Los discos son laboratorios, la verdad. Hay que tocarlos, o sea, las cosas hay que tocarlas, porque si no nacen así. Pero la música en directo es lo más bonito que hay. Y yo siempre reivindico un poco eso a las administraciones, que faciliten las cosas, ¿sabes? Porque es que no hay manera de tocar en directo en ningún lado, casi siempre por algún problema.
Sí, muchos discos, muchas canciones, podemos disfrutarlas en la intimidad, pero cuando te ponen un concierto, está visto en la asistencia, normalmente nunca quedan asistencia.
Nosotros ayer nos pidieron incluso que siguiéramos, pero no era posible, ¿no? O sea, la cosa, teníamos permisos para eso, ¿no?
¿Cuántos minutos duró la actuación?
No, muy poco, lo que dura el Get Back de los Beatles, eso, 3 minutos.
Una canción y fuera.
Sí, porque no teníamos tampoco mucho más. Y estábamos un poco, es la terraza no era grande, ¿no? Entonces estábamos un poco comprimidos, pero bueno, bien, la cosa, el objetivo se cumplió, era la expectación, grabar eso para la televisión, y cuando saldrá montado mucho más bonito, ¿no?
Claro, la gente quería un poquito más, pese al frío, ellos querían calentarse ahí abajo con un baile, ¿no?
Claro. Sí, sí, no quería más, sí.
Y ya que mencionabas el tema de los conciertos en directo, de los grupos, ¿cómo ves los grupos locales, pues ahora mismo en Pontevedra, pegando fuerte?
Pues mira, nosotros, yo escribí un libro hace poco, Pontevedra 45 revoluciones por minuto, convivencias propias de los años, los grupos pioneros en Pontevedra del 65 al 72, uh-huh. Y si no lo tienes, te pasaré un ejemplar.
Por supuesto, pásamelo, sí.
Sí, entonces, bueno, pues esos grupos fuimos los que trajimos un poco, con todo respeto, y otros antes que nosotros incluso, el rock and roll, ¿no? Porque aquí se escuchaba, pues eso, el Dubinag y tal, y con todo respeto, que a mí también me gustan, hice muchos programas y sigo haciendo programas musicales desde esos años, uh-huh. Y nosotros un poco fuimos, pues, transmisores de la música de los Beatles a la sociedad de Pontevedra, aunque venían los discos, pero de aquella no había tantos tocadiscos, las radios emitían, pues en fin, mucha música española, y nosotros, como otros muchos grupos que son los que figuran más o menos en ese libro, pues como los Dracars, que después fueron Queimada, como los Royal Jennings Group, como los Verdugos, toda esta gente, que fueron los que hicieron la música en directo en Pontevedra, con éxito de aquellos que llegaban de Inglaterra y tal, a través de alguna persona que tenía contactos o que viajaba a Londres, como era, por ejemplo, Julio, uno que fue, ya no está con nosotros, fue disc jockey de la sala Ecus y de alguna más, uh-huh. Creo que de Daniel también. Pues este hombre traía, era él, traía algunas cosas, o se las traía, vamos.
Sí, una forma de acercar a la sociedad.
Y aquí se conocía la música anglosajona, británica, y toda esa invasión británica que conocimos, pues un poco por los caballitos de la Alameda que íbamos a ver, o sea, ya con 16 años que empezábamos, uh-huh. Nosotros, que era un tipo que tenía el tío vivo ese de caballitos, y ponía la música de los Beatles, y nos tirábamos las tardes enteras escuchándola, claro.
Y ahora, ¿cómo lo ves el panorama actual? Tanto trap, bueno, tanta electrónica.
Verdad, lo que te comentaba, que la gente viene tirando muy fuerte, está muchísimo, muchísimo más preparada que nosotros, que tiene muchísima ilusión y se encuentra con las barreras de siempre, ¿no? Hace su música, de todas maneras la música ha cambiado mucho en el sentido que nosotros, por ejemplo, hacemos música 60-70, que es mucho más vocal, mucho más, tiene más melodía, uh-huh. Que lo que se hace en algunos casos ahora, ¿no? La base es el rock and roll de siempre, eso es indestructible, y ahora lo que salen pues es el indie, el no sé qué, el no sé cuánto, que son músicas de una sola voz, sin armonías vocales, que eso se perdió prácticamente, muy pocos grupos hacen ya armonías con dos y tres. Nosotros cantamos prácticamente todo con tres voces cuando metemos cinco normalmente, ¿no?
Ya.
Y es complicado, y es mucho ensayo, o sea que no, eso no es nada, un botón y sale la voz, ¿no?
Pero me quedo con pues ese bueno, titular de que el rock es indestructible.
Es que lo es, yo, vamos, me lo preguntaba una vez y es lo que contesto siempre, porque es indestructible. El rock and roll es una filosofía de la gente que toca rock and roll o que lo siente, pues es de otra manera, yo creo, ¿no?
De otra
pasta. Un poco más vanguardista, más liberal, más no sé cómo. Y los grupos ahora pues tienen muchísimas más ventajas de las que teníamos nosotros. Tienen locales para ensayar, gratuitos, que nosotros nos lo currábamos con cuatro radios, ¿sabes? Y una guitarra costaba la de Dios, y un amplificador, ni te cuento. Y ahora pues casi los compras de segunda mano, pues nada, por cuatro duros, ¿no?
Sí, ahora es más fácil acceder a todo eso.
Uf.
Tino Domínguez.
Y puedes grabar discos por internet y todo, bueno, eso es impensable en aquellos años, ¿eh?
Tino, vocalista de los Black Stones, lo tenemos que dejar aquí. Pero muchas gracias por la actuación de ayer y muchas gracias también por la entrevista.
A vosotros, gracias, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Música en directo desde un balcón de la calle Michelena a cargo de los Black Stones, emulando el último concierto de los Beatles en el año 1969, y radio en directo ahora en pleno siglo XXI en el mediodía de Cope Más Pontevedra, con el avance informativo de la 1:30 ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, buenas tardes. ¿Qué tenemos que contarle a los oyentes sobre ENCE?
Buenas tardes, Pablo. Pues que acaba de terminar una reunión entre el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y miembros de los trabajadores, empresas auxiliares. Acabamos de hablar con la presidenta del Comité de Oficinas, con Ana Cedeira, y nos trasladaba que el puerto de Marín va a iniciar el proceso para adscribir los terrenos de ENCE a el puerto, a la autoridad portuaria. Dice que es un proceso largo, pero no complejo. En todo caso, queda pendiente por aclarar si sería una solución legal para mantener la fábrica en la ría.
Inicia ese proceso el puerto de Marín tras recibir el visto bueno del Consejo Consultivo de Galicia.
El Black Friday llega a Loft Comfort. Este mes de noviembre, por la compra de tu colchón, llévate gratis el canapé abatible. Sí, sí, como lo oyes. Además, no dejes de visitarnos y descubre en nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra las promociones especiales por el Black Friday. Loft Comfort, financiación hasta 12 meses sin intereses, montaje y transporte gratis. Visítanos también en loftcomfort.com.
Un día más, en este miércoles 17 de noviembre, conocemos la previsión del tiempo y lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Cómo se presentan las próximas horas?
Pues habrá muy pocos cambios, ¿no?, meteorológicos. Seguimos con estabilidade que venda man. Esa presencia do anticiclón de bloqueo noroeste traerá unha tarde con ceos despexados, un vento do nordés moderado. Temperaturas moi semellantes ás de onte, as máximas quedarán alrededor dos 19 graus.
E mañán máis do mesmo?
Efectivamente, máis do mesmo, menos vento, xa gañaremos con poñente leste, así que, bueno, pues agarramos unha noite algo máis cálida, con mínimas nos 9 graus e moi pouquiños cambios nas máximas.
Situación tranquila nas Rías Baixas e en toda a comunidade galega. Información que nos facilita Carlos Otero de Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos también de vacunación porque los mayores de 80 años siguen acudiendo a las citas para ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Ya prácticamente están todos, así que el viernes se comienza con la siguiente franja de edad.
Pero para los que tengan 70 años ya la vacuna se va a poner no en los centros de salud o en el hospital. Tendrán que ir en Pontevedra a la delegación de la Xunta y en Vilagarcía a la antigua comandancia. De este tema vamos a hablar con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Luis López, muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Porque este venres comeza a vacinación masiva de novo para franxa de 70 a 79 anos e sobre o tráfico. ¿Cómo se está a coordinar a Xunta cos concellos de Pontevedra e Vilagarcía?
Pois, coa máxima colaboración e buscando solucións entre todas as partes. No caso de Pontevedra, vimos de manter agora mesmo unha reunión co representantes do Concello para poñer sobre a mesa as distintas alternativas que hai no perímetro do edificio administrativo, imos elixir a mellor opción dentro, lóxicamente, do espazo existente. Así que, entre hoxe e mañán, quedará todo perfectamente definido e non creo que haxa moitos problemas máis alá de que, lóxicamente, se incremente algo a densidade circulatoria na zona, xa que estamos a falar de 600 persoas convocadas ao longo das 5 horas da mañán, que dá unha media de 120 por hora, e logo outras 600 na quenda da tarde. Así que, xa digo, son máis de 1.200 persoas as que pasarán polo edificio do Campo Longo, pero tamén quero revelar que antes da pandemia xa acudían a facer as súas xestións unhas 1.700 persoas ao día, case todas concentradas na franxa de mañá e procedentes de toda a provincia. Ben, é certo que neste caso pois, tratase de xente maior, de 70 a 79 anos que pode ter máis problemas de movilidade, pero bueno, con moito que estamos traballando entre a Xunta e o Concello nun clima, xa digo, de máxima colaboración, non agardamos un excesivo colapso ás 12 xornadas de vacinación, xa que esta etapa da terceira dose prolongarase só ata o 30 de novembro. En o caso de Vila García, pois estamos a falar de 6.000 persoas na poboación diana, o que supón apenas 250 pola mañá e outras tantas pola tarde, polo que a zona da antiga comandancia apenas se verá afectada e terá o seu tráfico habitual, posto que estamos a falar de 50 persoas convocadas a hora. E xa digo, estamos a perfilar todos os detalles, a realizar as últimas análises tras a reunión co representante de Pontevedra, tan pronto como estén tomadas as solucións definitivas, pois comunicaránse axilmente, posiblemente na mesma xornada de hoxe. E logo, pois, procederase por parte do Concello a sinalización da zona, xa que tamén quero lembrar que o tráfico é unha competencia municipal na que, polas actuais circunstancias, dende a Xunta queremos colaborar, aportar e sumar, polo ben, a comodidade de todos os cidadáns da área sanitaria, especialmente dos máis maiores que son os convocados á vacinación.
Eses son os preparativos para esta xornada de venres e as vindeiras nas que se vai a ir citando as persoas para que se poñan a dosis de reforzo contra a COVID-19. Imos falar de máis asuntos que lle afectan a nosa provincia. En Caldas de Reis, en concreto, se falamos de materia de competencia de Augas de Galicia. Houbo queixas por parte do BNG local. Cale o Estado, quería preguntarlle eu, do Encoro da Baxe?
Ben, aquí hai que decir que a Xunta supervisa permanentemente estas situacións a través do protocolo de seguimento e control das cianobacterias, e do que participan de forma coordinada as Consellerías de Medio Ambiente, Sanidade e Infraestructuras a través de Augas Galicia, polo que temos pleno coñecemento da situación. Prácticamente todos os anos, no verán, prodúcense certos picos de proliferación de cianobacterias, xa que é un fenómeno natural, frecuente en encoros e lagos de zonas tibias como a nosa, que aparecen pues, favorecidos polo incremento das horas de luz e pola temperatura en augas con pouco movimento e tamén con alto contido de nutrientes. Pero bueno, xa digo, ademais aquí hai outros factores que influen na proliferación de cianobacterias e por iso poden aparecer en calquera momento, especialmente se a distinta tipoloxía coincide por algunha cuestión meteorolóxica ou ambiental coas circunstancias habituais que comentei anteriormente. Pero ben, en todo caso, na actualidade Galicia está ben preparada para afrontar as situacións derivadas de altas concentracións de cianobacterias, xa que a estación de tratamento de auga potable conta cos tratamentos necesarios para eliminar a toxina cando apareza. Ademais, a Xunta ven desenvolvendo unha serie de medidas para tratar de paliar a proliferación de cianobacterias no encoro de Caldas e no río Umia, como o inventariado e control de vertidos, a mellora de infraestructuras, o establecemento dunha rede de seguimento de calidade de agua no caudal e máis nos seus afluentes, ou as propias actuacións que facemos na mellora do bosque de Ribeira.
Pois falamos deste tema tamén despois desa petición que lle fixo o BNG de explicacións sobre o estado do encoro da Baxe, que chama a atención especialmente, como sempre, esa cor verde que toma auga en momentos como este. Quería falarlle, porque estamos a unha semana de conmemorar o día para a eliminación da violencia de xénero, o 25 de novembro, e quería preguntarlle por un programa que quizáis é menos coñecido que outras iniciativas da Xunta de Galicia e que está destinado aos homes. Por que animaría a participar en Abramos o Círculo?
Ben, pois este programa, Abramos o Círculo, está impulsado pola Consellería de Emprego e Igualdade a través dun convenio de colaboración co Colexio Oficial de Psicología de Galicia. Pretende ofrecer atención especializada a homes que sin ninguna medida judicial por maltrato, pues teñen actitudes inadecuadas nas relacións coa súa parella e desexan adquirir novos modos de comportamento, pues, máis respetuosos e propios dunha sociedade igualitaria e desenvolvida. Ata o momento, teñen participado de xeito voluntario un total de 108 homes de toda a comunidade coa colaboración de 57 profesionais da psicología. E dende a Xunta creemos que isto é unha aposta novidosa, é un programa altamente aconsellable para homes con problemas de conduta e de control que queren reconducir as súas actitudes e, ademais, a iniciativa pues, conta cunha implicación transversal, xa que soen ser as propias parellas ou familiares, ¿no? Falo no caso dos 108 participantes, os que lle recomendan acudir a esta medida.
Pois moi interesante, primeiro asumir un problema e que ao final todos en maior ou menor medida algo machista somos, porque estamos educados neste sistema que estamos intentando cambiar. E hai máis servizos que ofrece a Xunta de Galicia, por exemplo, nos centros de información á muller, dase apoio psicolóxico e legal, pero tamén a propia Xunta facilita asesoramento xurídico mesmo a través de internet. Que tipo de dúbidas resolven a través da web de Igualdade? Non sei cantas consultas chegaron este ano, por exemplo.
Ben, o servicio online é algo incipiente, é complementario do que ven a ser o apoio global que se lles presta ás mulleres de xeito presencial na ampla rede de CINS, de Centros de Información á Muller, que temos en case un cento de concellos de todo Galicia. O peche do pasado exercicio, o asesoramento online registrou un total de 47 consultas, das que o 30% correspondese coa provincia de Pontevedra. E con respecto a este ano, ainda non temos datos, pero a cifra vai ser superior. Algo habitual tamén ao feito de que xa nos imos acostumando a facer cada vez máis pues, as nosas xestións de xeito telemático. En calquera caso, quero poñer en valor que a rede de CIN que temos en Galicia, que posiblemente sexa a mellor ou das tres mellores de España, centra principalmente as súas actividades de asesoramento e apoio ás mulleres de xeito presencial. E por iso, no ano pasado, contabilizou máis de 76.000 consultas e 16.000 persoas atendidas en toda a comunidade. A maior parte das consultas foron para atención psicolóxica, con máis de 27.000 ou para asesoramento xurídico con case 20.000, pero tamén destacan, por desgraza, as atencións a vítimas de violencia de xénero con 14.000 consultas. Por elo, temos que seguir incidindo e traballando, tal como estamos a facer sen desmaio dende a Xunta, para acadar unha sociedade plena de igualdade. Moitísimo temos avanzado, pero aínda queda moito, moito por facer e por rachar dunha vez por todas coas fendas e os teitos de cristal que aínda siguen vixentes e que impiden a igualdade total para as mulleres.
Pois hoxe falamos de distintas ferramentas que ofrece a administración pública sen necesidade de ter ninguna sentencia, ningún proceso judicial aberto, nin que haxa denuncia, senón pois solucionar problemas previamente. Hoxe falamos disto co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos e moi boa tarde.
Más iniciativas que mejoran la calidad de vida. Hablamos de que Coca-Cola, retoma el programa Mares Circulares con la limpieza de playas y entornos acuáticos después de unos meses en los que el proyecto ha tenido que adaptarse a las restricciones sanitarias. María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola Euro Pacific Partners, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿En dónde se encuentra esta mañana el equipo de voluntarios?
Pues nos encontramos en un sitio maravilloso. Estamos en el embalse del río Gumia, aquí en Caldas de Reis, y la verdad que vamos con un día fantástico que nos está acompañando en esta ocasión.
¿Cuánta gente está participando?
pues casi llegamos a las 40 personas, 40 voluntarios, y la verdad que muy contentos porque, bueno, somos un grupo muy variado, estamos pues voluntarios de Coca-Cola, y después han implicado también pues el Festival, bueno, Porta América, que es aquí muy cerquita en Caldas, con personal también del festival, de la Asociación de Hosteleros de Caldas, del Concello de Caldas también. Y la verdad que entre todos, bueno, pues estamos haciendo una jornada, la verdad que muy impactante.
Sí, la lucha contra el cambio climático y esta protección de todo nuestro entorno natural compete a todos los ciudadanos por igual. Todos podemos colaborar a través de pequeñas acciones y eso es una parte muy positiva, pero a la hora de acometer proyectos de grandes características, de gran calado como este, es importante, ¿no?, esa colaboración con entidades y que se presten también a ello.
Mira, es fundamental, porque sin ellos no podríamos hacerlo. Y la verdad que yo creo que el éxito de mares circulares, aparte de las toneladas, que ojalá no hubiese que ese número de toneladas que recoger, yo creo que el éxito pues ha sido que en estos 3 años que llevamos de proyecto, cerca de 1,000 entidades han sumado. Son 1,000 entidades, son muchísimas personas que han participado, y yo creo que si participas en una recogida, te cuentan un poco primero la problemática que hay, y después ya te agachas unas cuantas veces a recoger todos los residuos que te encuentras, bueno, no creo que no se te va a volver a ocurrir jamás tirar nada fuera de donde se puede tirar.
Sí, muchas veces hay que vivir las experiencias desde terreno para poder comprobarlas. Entre esos colectivos que participan en la limpieza de hoy con casi 40 voluntarios, participa, lo decías tú, la Asociación de Hosteleros de Caldas de Reis, conoce bien ese entorno. José Aragún, de vicepresidente de la asociación y propietario del Hotel Pousada Real, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mañana fresca, como decíamos, pero soleada para la limpieza de este entorno natural. ¿La hostelería local de Caldas está sensibilizada con el cuidado del medio ambiente?
Yo creo que cada vez más está habiendo una nueva generación en Caldas y bueno, parece que las nuevas generaciones vienen un poquito más concienciadas con este tema de cuidar un poquito el medio ambiente. Y parece que sí, que poco a poco nos vamos dando cuenta de que la hostelería es un elemento importante para cuidar el medio ambiente. Generamos y mucho residuo, y entonces tenemos que intentar entre todos canalizarlo mejor.
El total de kilos de residuos que recogeréis lo vamos a conocer cuando acabe la jornada de limpieza al mediodía, pero ¿qué se están encontrando en el entorno del río Umia?
Pues la verdad es que nos estamos encontrando todo tipo de residuos, unas mallas que parece ser que contenían corteza para un tipo de tratamiento, pues estas mallas están enterradas y, bueno, José, la verdad que ha sido, yo creo que ha batido el récord de encontrar estas mallas. Y la verdad que todo tipo de residuos, desde vidrio, plástico, calcetines, hace poco acabo de encontrar algunos calcetines, o sea, cosas que, Dios mío, ¿cómo puede acabar esto aquí, no?
Cosas que aparentemente no ves, pero que después si te pones a agachar el hombro, como diríamos en Galicia, si se comprueban, estáis percibiendo cosas que ni os imaginabais, José.
Sí, te cuentas cosas muy variopintas, o sea, lo que decía María, hasta un muñeco que es curioso encontrarse así a la vera de un río, o sea, que sí, son cosas curiosas que nos vamos encontrando, sí.
Y María, ¿qué se hace con los datos de basura marina de este proyecto de mares circulares?
Pues todos estos datos se recogen y se suman, bueno, a un informe que se realiza en la Asociación Celonia, y los enviamos al Ministerio de Transición Ecológica y también en todos los concellos, bueno, ayuntamientos, a lo largo de toda la geografía española donde hacemos estas actuaciones, también pueden disponer de esta información. Es información de los datos de recogida, pero también muy importante de las monitorizaciones que hacemos, tanto antes como después de las limpiezas. Y estos datos, digamos, a lo largo del tiempo, pues nos pueden dar esa visión de esa evolución, que cómo va, ¿no?, año tras año.
¿Y qué papel juega la hostelería?
Pues mira, la hostelería es importantísima en España. Fíjate la cantidad de clientes que tenemos en hostelería, y estamos tratando de, bueno, la verdad que muchos de ellos ya están haciendo actuaciones dentro de sus establecimientos, como José Caldas con él. Pues yo aprendí lo que era la aerotermia gracias a que me contó en su hotel Pousada que era, bueno, pues el sistema que tenía, ¿no?, que había implantado. Uh-huh. Y la verdad que a través del programa de Hostelería por el Clima estamos tratando de concienciar a los hosteleros, y muchos de ellos a veces, bueno, pues ya están poniendo en práctica muchas acciones, y lo que tratamos también es de darle visibilidad, pero cada vez están más comprometidos y se dan cuenta que, bueno, que es el futuro de todos.
Participan directamente también en ese proceso del cambio, tiene mucho que decir también la hostelería. Coca-Cola ha participado en varios startups y en estudios científicos desde el año 2018 precisamente para buscar soluciones en ese entorno de residuos marinos. Los confinamientos habrán dado un respiro al medio ambiente, eso es cierto, pero el problema sigue ahí muy latente y lo estamos comprobando en jornadas como la de hoy, ¿no?
Totalmente. Por eso una de las patas de Mares Circulares es la mirada, digamos, hacia el futuro, ¿no? Y el fomento de la economía circular. Y recientemente, bueno, hace unos días se cerró ya la participación en este concurso de Mares Circulares, donde, bueno, pues pueden presentarse empresas, startups o también estudios científicos universitarios para poder acceder, pues, a esos premios que bueno, que lo que trabajan es eso, pues, fomento de la economía circular, que es el futuro para todos.
Mirando al futuro y también al presente, con esta recogida, con esta limpieza en la que participan unos 40 voluntarios en el embalse del río Umia, dentro de ese proyecto Mares Circulares de Coca-Cola, despedimos a María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, y también a José Aragunde, vicepresidente de la Asociación de Hosteleros de Caldas de Reis y propietario del Hotel Pousada Real. Muchas gracias a ambos y ánimo con la jornada.
Muchas gracias, Pablo.